En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena.
Bienvenidos, ¿cómo están? Acá una nueva edición de Lecturas Domiciliarias, en donde nos encontraremos esta vez con la mexicana Cecilia Eudave. Y yo descubrí uno de sus cuentos, que es con el que voy a partir, en una colección de fantasía mexicana, y me pareció realmente notable. Luego me contacté con ella y ella tuvo la gentileza de enviarme este libro en primera persona, en donde se seleccionan algunos de sus cuentos ya publicados en textos anteriores. Ella, como se van a dar cuenta, tiene una mirada bastante particular del mundo y me pareció muy interesante destacarla. Así que vamos a partir con esto que se llama El Oculista. Esta pasión de mirar como que te miran comenzó hace años. Yo todavía no trabajaba para el gobierno y era joven. Fue entonces cuando llegó a mí un cliente al cual, para proteger su identidad, llamaré BB. Tenía unos ojos muy grandes y claros. También evitaré dar el tono de ellos para que, a su vez, guarden el anonimato. «Algo me pasa en los ojos», dijo. Y calló unos segundos mientras me miraba como si no se atreviera a continuar. Entonces yo me aventuré a sacarlo de ese estado. «¿Qué les pasa a sus ojos?» «Con el derecho veo una cosa y con el izquierdo otra», contestó pesadamente. «Cuénteme más». El ojo derecho ve lo que usted hace en este momento, consultarme, pero el izquierdo está siguiendo la vida de otra persona que se encuentra a muchos kilómetros de aquí. Yo quedé mudo. ¿Cómo un ojo puede estar persiguiendo la vida de otra persona sin estar físicamente detrás de ella? Mi cliente era un perturbado mental, sin duda, pero con la mente abierta que da la juventud y la necesidad de conservar a los primeros pacientes, yo intenté no mostrar mi incredulidad y hacerte decirle con una seguridad asombrosa: «No se preocupe, vamos a dar con el origen de su problema». Tomé mi lamparita, nervioso, desconcertado, y observé sus ojos detenida e incansablemente. Dentro de los iris de B existían diversos funcionamientos, visuales como en cualquiera. Del lado derecho se acumulaban las imágenes certeras cohabitando con las imágenes que B seleccionaba de todo aquel universo de visión. Su ojo derecho veía el presente, las acciones normales y cotidianas. Le permitía desplazarse por el mundo, mirar a los otros como lo miran y lo ignoran. Le temen y lo desean, se aproximan y se alejan. Lo analizan y lo penetran. Con el ojo derecho, B llevaba su vida cotidiana. Podía cerrarlo y atraer contra sí los recuerdos de las imágenes inmediatas, las que su nervio óptico acababa de reciclar en su cerebro. Pero el izquierdo. Ahí se desataron los problemas de la consulta. Ese ojo era un rebelde, un anarquista de la visión, un desertor de las buenas costumbres, de la normalidad. Ese ojo era un hijo de la locura. En él yo no vi mi figura reflejada, ni la luz de la lámpara, ni el entorno de mi consultorio. Ahí, en ese ojo, había otras imágenes. «¿Por qué?», le pregunté abatido después de examinarlo incansablemente. «¿Por qué no mira lo que debe mirar si es un ojo perfecto y funciona como cualquier otro?» «Porque está enamorado». Posiblemente usted esperaba una respuesta más inquietante o menos ordinaria, más identificada con un proyecto secreto o de guerra. Quizás te imaginó una posesión diabólica o una herencia de hechicería. Tal vez la intervención de un virus nuevo en el ambiente o el principio de una locura certera. ¿Por qué no una mutación? ¿O un avance genético que a todos nos espera? Pues no, ese ojo izquierdo estaba enamorado, simplemente. «Cuénteme», le dije tratando de ocultar la voz un tanto trémula. B comenzó a narrar y yo a registrar en una pequeña grabadora que saqué hábilmente de la caja de mi escritorio aquello. Mi inquietud científica había caído fulminada por esta particularidad. Yo no debí jamás encontrarla, pero la encontré. Cosas de ese cruel destino que a todos nos ataca. Ella estaba ahí, como si fuera su pertenencia, sin saber por qué. Usted sabe, la ignorancia sentimental es la peor de las ignorancias. Yo no me di cuenta inmediatamente de esa cadena de afección. Fue mi ojo izquierdo, el que ya no pudo separarse de ella. Notaba que si yo miraba hacia un lado, él lo hacía opuestamente. Mi ojo era como un girasol, que la seguía como a la luz. Así ella acaparó mi campo visual, trastornado mi entorno. Estrabismo, pensé, padezco de estrabismo, y fui directamente al oculista, al primero, que no encontró nada raro. Me recetó unas gotas para la resequedad y me mandó a casa. Con esa breve tranquilidad me tumbé en la cama, intenté cerrar los ojos, solo el derecho obedeció. Por más esfuerzos que hacía para que el párpado izquierdo cayera, no cedió. Fue cuando sentí un golpe en las pupilas y la vi a ella frente a mí. Era tan real. Se acercaba amenazadoramente. De pronto entró violenta en mi ojo y me distrajo los nervios, la fuerza, la templanza. Después me vino una fiebre dolorosa, una fiebre del pensamiento. Solo pensaba en ella. Solo la veía a ella. Mi ojo izquierdo sufrió una inflamación profunda, se enrojeció en extremo. Comencé a ver borroso cada vez más. Luego las imágenes se aclararon y el derecho volvió a la normalidad. Pero el izquierdo guardaba una imagen, la de esa mujer. Estaba ahí, pálida y desierta, como una duna ondulante en la pupila dilatada, calzándose unos zapatos de tacón. Consulté por segunda vez. El oculista de ese entonces me recomendó no forzar la vista e ignoró por completo la historia de mirar a distancia a otra persona. Solo prestó atención a mi relato cuando le dije que sentía como si trajera una piedrita en el lagrimal. Algo dentro del ojo me lastima. Él tomó su lamparita e inició la exploración. Sí, en efecto, veo algo. Y buscó unas pequeñas pinzas. Con trabajo comenzó a extraer del lagrimal un diminuto zapato de tacón. Con extrañeza lo examinó bajo su lupa. Y guardando su turbación agregó, lo que hacen ahora, puras miniaturas, cuánto riesgo para los ojos. Le pedí que me diera aquello y salí de ahí consternado. Detuvo su relato y comenzó a rascarse el ojo izquierdo. Después llevó un pañuelo hasta el lagrimal y lo apretó con fuerza. Lo miró y me mostró el contenido. Bueno, esta vez es un cenicero. Fuma mucho. Anonadado, miré aquella miniatura y la tomé entre mis manos para examinarla. Me continuó el relato sin percatarse de que yo casi perdía el aliento. Pero llorar pequeños objetos no era un problema. Bueno, al principio sí, pues la inflamación me molestaba mucho. Pero aprendí a extraerlos a tiempo y el dolor se hacía breve. Lo que realmente me molesta es que mi ojo izquierdo solo la ve a ella. La sigue a todos lados, como si fuera una cámara secreta, la persigue por doquier. De aquí para allá mi ojo la vigila y la conoce. Desde que se levanta hasta que vuelve a la cama. Sabemos, mi ojo y yo, sus hábitos, sus recorridos por la ciudad, sus debilidades, sus preferencias, sus aflicciones, sus perversiones, sus odios y sus aprecios. Todo aparece ante mi ojo izquierdo mientras yo fijo la vista en el techo de mi habitación. Soy un voyerista y me avergüenzo de observar la vida de alguien como si estuviese frente a una pantalla. Intenté clausurar mi ojo, parchar esa realidad que no era la mía. Sin embargo, el izquierdo no hace caso de nada y aún así mira. También es fetichista. Por eso llora pequeños objetos. Los roba. No me mira así, yo creo que los mira tan fijamente que los atrae así. Y luego los llora. No sé cómo lo hace, ese es su secreto. Así nos hicimos con zapatos, anillos, aretes, medias, blusas, plumas, platos, cucharas, sábanas, fotografías, lencería. Todo mi ojo izquierdo lo llora para él y para mí. Porque yo también me he enamorado. Tanto seguimiento de su vida acabó por conquistarme. B volvió a resguardarse en el silencio, a perder su vista en un punto lejano de la habitación mientras yo trataba de escrutar aquellos ojos extraños y cristalinos. Suspiró y continuó la historia. Reflexioné mucho y decidí tratar de acercarme a ella, pues la locura acabaría por envolver mi cerebro si no la tocaba, si no hacía física todas esas imágenes. Coincidimos en una fiesta, ahí estaba. Por primera vez mis ojos veían lo mismo, salvo cuando ella desaparecía de mi campo de visión, entonces el izquierdo, como un guardaespaldas, la monitoreaba. Ella me descubrió entre la gente, me miró y me lanzó una sonrisa de reconocimiento. Me saludó de lejos como si fuera un viejo conocido, alguien con quien se topa todos los días. Sentí la incomodidad de estar tan presente en su vida que ya no le excitaba verme. Sentí que no me añoraba, como cuando deseas poderosamente encontrarte con alguien y cuando estás cerca, ya no sabes cómo comportarte ni qué hacer. Me entristecí y me varé en mis conflictivos sentimientos mientras el maldito ojo izquierdo la perpetuaba por cualquier parte. Después de varias copas me atreví a buscarla. Necesitaba hablar con ella, que me escuchara. Yo conocía su voz, su sonrisa, sus movimientos, pero ella seguro nada de mí. El ojo izquierdo de B se enrojeció y se humedeció, traicionando la serenidad de su rostro, la entereza de su voluntad. La decisión de continuar su relato. Me pidió que cerrara un poco las persianas, pues la luz cada vez le hacía más daño. Tragó un poco de saliva y prosiguió. Por fin las circunstancias nos arrojaron a estar juntos y solos. Ella me sonrió con esa sonrisa que yo sabía de memoria. Te conozco como nadie te conoce, le dije. Lo sé. Y agregó, puedes llevarte los objetos que quieras, puedes mirarme cuando quieras, puedes, pero jamás podrás tocarme. Así lo quiero yo, y el ojo. Además, tú no eres el único. Se dio la vuelta, tomó su bolso y se fue, mi ojo izquierdo tras ella. Yo me quedé atascado en mi cuerpo, con mis sensaciones, con mi ansiedad corporal. B se incorporó de golpe y me dijo con mucha determinación, quiero que me extirpe el ojo. Me comentó que recorrió un largo camino antes de llegar a mí. Todos se negaron a sacarle el ojo porque estaba completamente sano, aludiendo a que B era quien necesitaba un tratamiento de otro tipo. Pero usted ha visto cómo lloro objetos. Eso es lo único a lo cual tengo acceso en esta relación que me tortura. Accedí a extirparle el ojo. Debo admitir que quería quedarme con él y diseccionarlo, estudiarlo para dar con el origen del fenómeno. B aceptó donarme el órgano si yo lo operaba inmediatamente. La intervención fue sencilla. El ojo no opuso resistencia. Salió del rostro de Bess sin ningún conflicto. Yo me quedé con él y lo estudié hasta el cansancio. No descubrí nada. Era normal, orgánicamente perfecto. Acepté mi desilusión porque la ciencia es así, fatalmente certera ante los hechos. Seguí viendo a Bea hasta que sanó la herida. Mi cliente estaba tranquilo y poco a poco se fortalecía su ánimo. Y antes de marcharse definitivamente, ya se había recuperado por completo de la operación, me atreví a preguntarle. ¿Estás seguro de que extirpar el ojo fue la mejor solución? ¿No extraña a veces esas imágenes, esa insólita particularidad en su persona? Sí, pero la vida es más que una imagen.
Sufrir si no hace falta. ¿Para qué ser frío si el mundo nos hace sentir en casa? ¿Para qué dejar que todo muera? Si aquello entre tú y yo nos hizo ver tan bello todo. Casaría sin papeles. Nunca imaginé que después de un tiempo acabaría sin paredes. La casa que vimos nacer, los peces que dijeron adiós, las noches llenas de comer, grabando esas canciones hasta el amanecer. ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué tirar nuestras cartas y fotografías? ¿Para qué olvidar que antes de todos nuestros besos fuimos como hermanos, fuimos como amigos con derechos? Nunca imaginé que me casaría sin papeles. Nunca supe cómo hacer que fueras más feliz. Te lo juro, tenías que buscarte tú. Tenía que salvarme yo. Teníamos que dejarlo ser. E invento esta canción en el atardecer. Dueños de la noche fuimos. Dueños sin saber cómo nos perdimos. Cómo dividimos lazos sin saber por qué. Dueños de la noche fuimos, la quisimos bien, todos se lo dimos, como lo vivimos, fuimos locos sin poder volver, locos sin poder volver. ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué sufrir si no hace falta?
¿Para qué sufrir si no hace falta?
Lecturas domiciliarias. Un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen.
Seguimos leyendo a la mexicana Cecilia Audave en esta colección de cuentos llamados En Primera Persona. Y ahora vamos con Viaje. Odio desplazarme. Odio el tránsito del viaje. Ese lapso de tiempo para mí es insoportable. Es el peor de los infiernos desde que lo recuerdo. No sé exactamente por qué. Pero una cosa es cierta, trasladarme siempre me ha causado una horrible sensación en el estómago. Siempre pienso que todo va a salir mal y soy devorado por el abismo oscuro de mi panza. Así, a cada salida de casa por vacaciones o por estudios o por el trabajo, el peso es abrumador. Un vértigo estomacal causado por la incertidumbre me acecha constantemente. Ahora es menos, mucho menos. Déjeme contarle. Un día, de esos abismales, mientras íbamos por la carretera rumbo al mar, mi padre me dijo, él ya había notado mis problemas severos durante los viajes, mareos, migrañas, erupciones de piel, enfermedades raras y un sinfín de etcéteras. ¿Por qué no te distraes? ¿No piensas en el traslado? Busca algo en donde olvidar que te mueves. Viaja. Luego apretó mi mano antes de parar en una gasolinera a que vomitara. Recuerdo que bajé corriendo al baño pensando en las palabras de mi padre. Busca algo en donde olvidar que te mueves. Viaja. Cuando entré a los sanitarios, eso lo recuerdo bien, pese a mi edad, aquel lugar me pareció perfecto para olvidarme. Era repugnante. Apestaba orines y por todas partes estaba lleno de letreros obscenos o de mensajes mal escritos dirigidos a cualquiera. Tan abotagado me resultó aquel espacio que traté de contener el malestar devorando las letras maltrechas y ennegrecidas. No sé cuánto tiempo estuve mirando esas paredes mugrientas. Comencé a tocar aquellos muros inmundos llenos de frases de gente que pasó por ahí dejando un instante de sí mismos. Instintivamente me toqué con la mano el vientre y noté con agrado que ya no me sentía mal. Y lo mejor, no tuve que vomitar, no sudaba y no tenía angustia. Entonces me repetía para adentro, tengo que llevarme algo de aquí, tengo que hacerlo. Solo eso pensé. Y traté de arrancar alguna frase de la pared cualquiera, pero no era una selección, sino una afirmación de ese momento lo que buscaba. Entonces me percaté de que la puerta de uno de los baños tenía un agujero y estaba golpeada. Era de madera conglomerada, así que con un poco de esfuerzo pude trozar un pedazo grande. Después, ya con ese pedazo en el piso, haciendo fuerza con un pie, logré trozar la frase y llegó mi hermana con mi madre a buscarme y armaron tremendo lío porque yo había desmantelado una puerta del baño. Es un vándalo, tenga cuidado con él, le dijo el dependiente a mi padre mientras pagaba el destrozo. No me importó mucho y nunca les confesé que era lo que había domado mi angustia y la había sacado del estómago. El júbilo, sí, júbilo. Montones de mariposas o de ñáñaras o de sensaciones indescriptibles, pero conocidas por cualquiera cuando algo nos afecta de tal modo que el bajo vientre y el estómago y hasta el sexo se estremecen. Yo siento eso al ganarle la batalla a la angustia del traslado y a la incertidumbre de no saber qué hacer en mí mientras no hay otra cosa que hacer sino pensar en mí, ahí, en el centro mismo del huracán del viaje. Pero lo peor son las grandes distancias y en los aviones eso es mortal. Así que aprendí a buscar entre los pasajeros a alguien en quien aligerarme. Mi más grato recuerdo en este tipo de transporte me lo proporcionó una alemana. Viajaba de regreso a México en una línea aérea holandesa. El vuelo se había retrasado más de 2 horas por más jugos y bocadillos que nos dieron. No lograba controlar mi desesperación. Por fin despegamos e intenté dormir un poco. No lo conseguí. A las 2 o 3 horas en el aire comencé a sudar y a sentir náuseas. Necesito olvidar que me muevo, viajar. Me insistí para calmarme al tiempo que buscaba dónde ubicar mi movimiento. Y ahí estaba. Una joven de unos 20 años leyendo un libro al cual le arrancaba una página al terminal de leerla y la tiraba al piso. Ya se imaginarán ustedes cómo tenía el pasillo. Las azafatas malhumoradas no paraban de limpiar. Era maravilloso ver a alguien más desesperado que yo. Volví a sentir con tanta intensidad como la primera vez. Ese júbilo tradució montones de mariposas o de ñáñaras o de sensaciones indescriptibles, pero conocidas por cualquiera, cuando algo nos afecta de tal modo que el bajo vientre y el estómago y hasta el sexo se estremecen. Me acerqué hasta ella simulando desentumecer las piernas y pude observar su libro. Estaba en alemán, por lo cual deduje su nacionalidad. Luego le pude ver bien el rostro y las crispadas manos. El cuerpo rígido y de vez en vez, esto era lo más fascinante, se arrancaba también mechones de pelo. Invariablemente esos iban a parar al piso, que las azafatas, tan serviciales y conscientes de la individualidad ajena en cualquier parte, recogían un poco malhumoradas, pero sin decirle a ella absolutamente nada. El resto del regreso fue fenomenal. Yo no dejé de seguir todas sus acciones hasta el término del viaje y, por supuesto, conservo un mechón de su pelo y unas páginas de ese libro. Hasta ahora ninguna persona ha sabido decirme a qué texto pertenecen. Y como ese tengo muchos, muchos viajes, objetos, recuerdos. Las uñas de mi madre, por ejemplo, las obtuve durante un verano en la playa, cuando mi padre se entercó en llevarnos en lancha a nadar mar adentro. ¿Cómo se movía aquella embarcación? Odio eso, lo odio. Cuando por fin paró, mi padre y mi hermana se metieron al agua. Mi madre se demoró un poco mientras se cortaba las uñas. Y así, a contraluz, haciendo esto, me pareció más bella que nunca. Otra vez el júbilo traducido montones de mariposas o de ñáñaras. O de sensaciones indescriptibles, pero conocidas por cualquiera cuando algo nos afecta de tal modo que el bajo vientre y el estómago y hasta el sexo se estremecen. Eran tan pálidas, casi podría decirse inexistentes, papel de uñas. Las conservo en un pastillero de plata. ¡Ah, qué recuerdo me viene ahora! huesos de ciruela amarilla. Están dentro de una bolsa de plástico con listón rojo. Son los que mi hermana fue comiendo hasta congestionarse, por mi culpa, claro, de camino a Mérida. Era tan agradable verla comer aquello que no me imaginé haberle dado tantas como para enfermarla. Su boca hacía un gesto muy sugestivo a cada mordida. Luego corría el jugo por el mentón y le manchaba el vestido. Tampoco creí que mi abuela se enojaría cuando le pedí aquella noche que viajamos en tren a la Ciudad de México los vellos del bigote que se sacó con pinzas en el camarote. Pero eran tantos y los ordenaba sobre una toallita pequeña de color azul claro que no pude resistir la tentación de tenerlos y así pude dormir el resto del trayecto. Mi abuela era una persona formidable, me obsequió una cámara pequeña y dejó que le fotografiara los pies durante todo el recorrido que hicimos de Guadalajara a Monterrey. Tengo esas fotos en una cajita de cartón que huele a moras, porque ahí guardaba sus jabones traídos de Bélgica. Cuando viajaba en grupos escolares o con amigos era terrible buscar maneras de anclarme en algo, pues a cierta distancia lo mío no parece muy sano. Eso me lo dijo una amiga al darse cuenta de que fui guardando en la mochila de acampar todas las colillas de los cigarros que se fumó de camino a la montaña. Pensó que tenía una especie de fijación con ella, nada de eso. Ella fuma de una manera tan graciosa, se traga más humo del que puede exhalar y tiene los dedos tan amarillos por la nicotina. Uno puede ver los pliegues de la piel más claramente en este tipo de dedos. Son unos paisajes curiosos, tanto como las impresiones de los labios de mi amiga, siempre pintados de morado sobre el filtro de las colillas. Es triste. Hay tanta belleza en los detalles y casi nadie viaja a ellos. En fin, la verdad no sé bien de dónde me sale esta fobia al movimiento. Quizá de esa estúpida frase, el que se mueve no sale en la foto, bromeo. Tal vez por esto de recolectar fragmentos perdí mi último empleo. Mi jefe me dijo, eres demasiado creativo para este puesto. Debes buscar mejores expectativas. Aquí te estancarías. La realidad era otra. Yo supongo que no le agradó en absoluto ver cómo envolvía con cuidado extremo todas las pajitas que usó bebiendo refrescos de lata durante un viaje de trabajo en autobús a Querétaro. A mi última pareja también le desconcertó que fuera tan inquieto. No le pareció nada gracioso detenerse cada 50 kilómetros exactamente para que yo recogiera cualquier cosa del camino y fuera haciendo un catálogo de impresiones sobre la carretera y sus distintas formas de aquí hasta los Estados Unidos. Me divertí muchísimo. Ella solo dijo, ¿por qué no puedes quedarte quieto mientras viajamos? Ironía, ¿no creen? Lo que no entienden es que es jubiloso. Voy por la vida, como ver a ustedes, desplazándome con mis pequeños fragmentos tomados durante el tránsito de cada viaje. Servilletas llenas de rímel, de magdalenas casuales, de dibujos de niños que se demoran entre los crayones en cualquier transporte, cerillos, notas de consumo, botellas, cenizas, bolígrafos y lápices, palillos, huesos, cáscaras, libros, revistas, monedas, bolsas de plástico, tickets, encendedores, rastrillos, frascos de desodorante y montones de más, etc. La recompensa es grande, pues al ser invocados estos recuerdos, viajo. Y aparece como si fuese la primera vez, ese júbilo traducido en montones de mariposas, o de ñáñaras, o en sensaciones indescriptibles, pero conocidas por cualquiera, cuando algo nos afecta de tal modo que el bajo vientre y el estómago y hasta el sexo se estremecen. ¿Y sabe algo? Ahora estoy seguro, mientras viajo con usted, que no ha dejado de hacer bolitas con el migajón del pan. ¿Puedo conservarlas? Gracias. Le decía ahora que estoy seguro. Nací para hacer esto, para recolectar fragmentos de los otros aquí, ahí, allá, en cualquier parte. Fragmentos en donde olvidar que me muevo sin saber que me estoy moviendo y sobre todo, pensar que todo es un gran viaje.
Todas. Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender de qué van. Mi amor y mi almohada. abismo de cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente, y a mí no me importa pensar lo imposible de tenerte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor.
Acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.